Hola, bueno, estamos en Alzado, estamos con Alberto, que es una persona que ha trabajado en diferentes ONGs y nos va a contar un poco su experiencia. Bueno, entonces Alberto, pues nada, dinos hola.
Hola.
Y nada, empieza un poco, bueno, tú empezaste con un máster especializado en recursos.
En temas de gestión de agua, sí, yo estuve trabajando aquí en España algo más de 2 años bueno, empresas de temas relacionados con electricidad y electrónica. Y en un momento dado, pues, bueno, quería hacer algo más social y me fui a hacer un máster en Inglaterra, especializado un poco en temas de gestión de agua y saneamiento en países en desarrollo. Entonces, yo me fui allí un año, hice estos estudios y después de terminar los estudios empecé trabajando con una ONG española que se llama Acción contra el Hambre y bueno, fue a acabar el máster e irme con ellos a la misión que tenían en Indonesia.
O sea, pero un poco, el tema este del máster, o sea, ¿tú lo viste necesario para ir a una ONG a trabajar o tú lo viste interesante para formarte mejor?
Yo lo vi interesante para tener una formación sólida y poder aportar el máximo una vez estuviera en el país. Pero ahora, un poco pasado estos años, sí pienso que con una. No es del todo necesario, o bueno, o se puede empezar a trabajar con una ONG sin necesidad de hacer un máster especializado si se ha hecho una carrera, digamos,
Que
que
tiene relación con lo que tú vas a hacer.
efectivamente, por ejemplo, en este tema de gestión de aguas, pues hacer una ingeniería de caminos, por ejemplo, pues sería suficiente para empezar a trabajar en ONGs, ¿no? En países en desarrollo. Pero bueno, yo en su día decidí,
Hacerlo y.
quería aprender el máximo antes
Hombre, y
de
también
irme.
los contactos que puedes hacer en un máster, la gente que
Efectivamente, fue a
conoces,
través del máster
¿no?
que entré en contacto con esta ONG y a partir de ahí pues me fui a trabajar con ellos. Pero
Bueno,
vamos,
acción contra el hambre.
Acción contra el Hambre sí es una ONG pues de temas de emergencia de las 10 o 15 punteras a nivel mundial. Tiene su sede en Francia, pero bueno, tiene aquí sede en España que funciona independientemente. Y bueno, pues allí me fui con ellos a trabajar un año y medio en Indonesia. Yo hacía temas de suministro de agua en pueblos y luego también llevaba un programa de construcción de casas, porque bueno, allí hubo un conflicto, los pueblos quedaron arrasados, la gente volvía y digamos que el objetivo de todo este programa es hacer que estos pueblos llegaran a un nivel a partir del cual ellos por sus propios medios podrían bueno, pues, seguir sus vidas más o menos normalmente, ¿no?
Vale, pero un poco, o sea, ¿tú cómo llegas a...? O sea, primero, o sea, contactas con Acción contra el Hambre y ellos ¿qué tienen? ¿Tienen un programa de desarrollo
Ellos tienen.
para esta zona y buscaban candidatos o...?
Ellos lo que. Vamos a ver, yo estaba en el máster, estaba yo haciendo el proyecto fin de máster y es ahí cuando contactó a Acción contra el Hambre. Allí en el máster no fue una persona de Acción contra el Hambre a hablar un poco, a presentar a la organización.
Ah, vale.
Fueron gente de otras organizaciones también, pero bueno, a mí me gustó esta, porque en temas de agua, pues es de lo mejor que hay. Y bueno, ellos ya tenían un programa en Indonesia, pero digamos que. O la intención de la organización es que cada año pues hay una rotación,
De gente
¿no?
que va
Ya
allí a
gente
trabajar y...
vas un año, a veces es un poco menos, a veces un poco más, y luego cuando esta gente se vuelve, pues se renueva el equipo si el programa sigue. En este caso el programa siguió, yo entré en contacto con ellos y surgió la vacante pues en ese momento. Fue Indonesia como podía haber sido
Otro
cualquier
país
otro país
en
donde tuviera
África,
una
Asia
misión. Si
o...
esta gente pues trabaja en 20 o 25 países diferentes, pues podría
Vale.
haber sido cualquiera.
Vale. O sea, un poco aquí la idea es un poco eso. O sea, un poco tú ves que o sea, las ONGs son un sitio en el que tú puedes trabajar, o sea, tú puedes desarrollar una actividad profesional, ¿no? Fuera de tu país de origen, por así decirlo.
Sí.
Lo único un poco, o sea, que... O sea, a nivel de costes, ¿qué implica eso? A nivel de... O sea, tú puedes vivir ese año, o sea, ese año te
Sí,
mantienes...
no, vamos a ver, salarios, pues por ejemplo, te diré que en las ONGs, para empezar, las que cogen, digamos, a los novatos, a los que no tienen experiencia en el terreno, pues estás hablando de un salario pues de 1.000 o de 1.200 euros. El tema es que cuando tú estás en el terreno, en otro país, tus gastos son cero. porque tienes pagada la casa, tienes un per diem mensual que te da de sobra para vivir en ese país, o sea que ese sueldo, aunque es pequeño, íntegramente pues lo ahorras, es decir, puedes vivir tranquilamente y perfectamente y hasta ahorrar dinero. Después, bueno, pues según tienes experiencia, en la misma organización tu sueldo sube, por hablar del tema económico, o te puedes ir a otras organizaciones donde no puedes entrar sin tener experiencia. Es un poco como en el mundo de la empresa.
Laboral normal. O sea,
laboral normal.
Es que esto, o sea, son organizaciones, pero son de un tamaño...
Sí, es un tamaño...
O sea, es mucho más grande que muchas empresas nacionales.
Sí, pero hay algunas, bueno, sí, tienen...
Miles de empleados, facturan...
Bueno, miles o cientos de empleados, tienen presupuestos de algunas decenas de millones de euros. Algunas, las hay pequeñas, las hay grandes,
sí, sí,
hay de todo, ¿no? Pero en ese sentido funciona un poco como una empresa privada normal, en el que tú, con tu experiencia, tu salario sube o puedes optar a otras organizaciones donde el salario es más interesante, ¿no? En lo que es el tema económico. Hasta llegar ya al, digamos, al final de la escala en ese sentido, pues puede ser Cruz Roja o no, Naciones Unidas, ¿no? Pero bueno, todo eso viene con la experiencia.
Vale. Entonces tú pasaste un año y medio allí. ¿Y qué es un poco lo que hiciste o qué es un poco lo que tuviste?
Bueno, yo ahí lo que hice, nosotros trabajamos en una región específica de Indonesia que se llamaba Maluku Norte. Y bueno, pues yo tenía que estar viajando por los pueblos y saber cuál había sido el problema en cada pueblo, presentar el programa de, en este caso, la construcción de pozos, protección de manantiales y construcción de casas, pues ver lo que era factible en cada caso, implicar a la población de cada pueblo en el trabajo, porque no simplemente que llegas tú allí con tus trabajadores y construyes todo, sino que bueno, pues se pide una colaboración de la población, que si el programa está bien identificado, bueno, y es una necesidad que hay en ese pueblo, pues van a colaborar contigo con los brazos abiertos. Allí, pues básicamente nosotros proporcionamos un material y un salario a los trabajadores especializados, y luego el resto del pueblo pues colaboraba voluntariamente para reconstruir pues las casas del pueblo, el pozo, el manantial, traer una fuente a un pueblo, etc.
Bueno.
Ese era el programa básicamente. Y bueno, pues ahí llevaba, no sé, 50 o 60 pueblos, pues viajar de pueblo en pueblo y llevar el programa.
Bueno. ¿Y un poco cómo era la relación? O sea, con la gente de allí y de puertas para adentro, o sea, con Acción contra el Hambre.
Bueno,
¿cómo
la
era
verdad,
la relación que tenían?
En concreto con Acción contra el Hambre, una vez estás en el terreno, y es yo estaba con otros 12 expatriados, que se dice, pues 12 personas que han ido como yo allí a trabajar, y entre nosotros pues se cocía un poco. Nosotros lo cocinábamos y nos lo comíamos. Hay un jefe de misión, que es el que realmente está en contacto con lo que es la sede, pero el resto, a no ser que hubiera alguna emergencia, algún problema puntual muy específico, digamos que lo gestionas tú todo, desde el tema económico hasta reclutar la gente de tu equipo.
Sí, los proyectos que tú
todo,
quieras llevar adelante.
Sí,
o...
todo, tú tienes lo que es el presupuesto que el donante te ha dado, en un tiempo limitado tienes que hacer o trabajar en un número específico de pueblos, y a partir de ahí se lo montas tú. O sea, es bastante independiente en ese sentido.
Claro, pero, por ejemplo, lo que son los donantes, ¿qué suelen ser? O sea, ¿qué porcentaje del dinero, por así decirlo, era de donantes particulares? ¿Qué porcentaje era...?
En Acción contra el Hambre prácticamente todo...
¿Ayuntamientos o...?
Sí, prácticamente todos los donantes son...
países o estados.
Sí, son estados o vienen de algún gobierno. O sea, fondos propios, la verdad es que lo tienen bastante, son bastante escasos en Acción contra el Hambre. Ahora están mejor, no te sabría decir la cifra. Otras organizaciones pues tienen más fondos propios, que les dan más libertad de movimiento, es decir, el que ellos piensen que es pertinente trabajar, hacer un trabajo en un sitio, y aunque no encuentren un donante, pues con sus propios fondos de gente que les da de manera particular,
vale,
son
vale,
capaces de montar ahí, meter un equipo y montar algo, ¿no? No es el caso de Acción contra el Hambre, pero otras organizaciones sí se pueden hacerlo.
Pero, o sea, ¿ningún voluntario de los que ibais iba gratis, por así decirlo? O sea, ¿ningún trabajador va allí...?
En
o sea, porque a veces se piensa en voluntarios, pero voluntarios van, o sea, son personas que se van allí...
Ya, no,
prácticamente, por así decirlo.
Pues en Acción contra el Hambre y en la mayoría de las organizaciones no, o sea, tienes un salario.
Un salario para...
Hay ONGs en los que la gente se va voluntario, y las ONGs que conozco en los que los trabajadores son voluntarios son ONGs pequeñas con unos recursos muy limitados y que trabajan, bueno, pues los programas son mucho más pequeños.
Claro.
El impacto a nivel de pueblo a lo mejor es igual o incluso mejor que cualquier otra ONG, pero claro, todo es a una escala mucho, mucho más reducida.
Vale, vale. Y luego una cosa, ¿estos donantes ellos piden resultados? O sea, ¿ellos
sí, sí.
piden qué
claro.
se ha hecho, cuánta gente se ha beneficiado?
Por supuesto. O sea, tú tienes que hacer tu informe de fin de programa e incluso ellos mandan a veces sus propios
inspectores,
que te entrevistan, que te piden ir al terreno y les enseñes qué es lo que se ha hecho, que hablan con la población, etcétera.
Claro. Claro, que estás hablando de, claro, o sea, 12 personas, año y medio en un país remoto. O sea, porque lo que son materiales, por ejemplo, ¿de dónde salen? ¿O traéis dinero para comprarlos en el sitio?
Hombre, depende, claro, que son materiales tipo lo que se puede encontrar en el país, lo compras en el país, porque siempre será más barato. Yo que sé, cemento,
claro, madera
hierro, tuberías, okay. Otras cosas, bombas sumergibles, yo hablando del programa de agua, pues todo eso venía de aquí de España.
Vale, pero más o menos en el año y medio que estuviste, ¿cuánto, tú más o menos tienes una idea de cuánto gastaste o qué presupuesto tenías?
Ya sí, no me acuerdo, algunos, no lo sé, igual 200 o 300 mil euros.
Claro, ¿y eso venía de un estado?
Ese en concreto venía del gobierno holandés. Bueno, Holanda tiene un pasado colonial allí en Indonesia, y eso pasa mucho en los países que las antiguas potencias coloniales son los que generalmente más se implican en estos temas.
Ajá.
Por cuestiones no simplemente humanitarias, porque digamos que a nivel de estados las donaciones están mezcladas con intereses políticos, económicos.
Sí.
Es decir, el tema de donaciones humanitarias es un instrumento o una herramienta más en la negociación económica que tenga con el estado del país en concreto. Pero bueno, suele ser así. El país con pasado colonial suele
ser uno de los primeros, sí, a los que primero se llama, o
sí,
hay más relación.
Sí.
O...
Y luego está, bueno, pues la Unión Europea o el gobierno americano, pues también están bastante, son donantes bastante comunes.
Vale. Entonces, o sea, un poco, tú estás ahí ese año y medio, o sea, acabas tu proyecto.
Yo acabo mi proyecto allí, me voy a aprender francés, porque sí que una de las cosas que recomiendo para la gente que se quiera meter en este mundo es aprender todos los idiomas que sea posible, porque eso abre muchas puertas. Yo, bueno, pues tengo una base de francés, me fui a hacer un curso de francés a Francia, y de ahí me fui a otra misión, que fue en Guinea. Precisamente porque era un país francófono, es lo único que pedí en su día. Y allí estuve trabajando con Acción contra el Hambre también.
Ajá.
Otro año, un trabajo más de emergencia, de campos de refugiados, etc. Los trabajos de emergencia son bastante más técnicos que los trabajos post-emergencia o de desarrollo, donde hay una componente que es mucho más social, mucho más de implicar a las comunidades, de hablar con la gente, de entender cómo funciona. Aquí era pues muy, muy técnico, ¿no?
Pero, por ejemplo, un ejemplo de un día allí que era... O sea, cuando dices técnico, ¿te refieres a...?
Técnico de decir, bueno, pues
cuántas
bombas tenemos que poner aquí, cómo tenemos que montar el sistema, vamos a... para purificar el agua, vamos a entrenar a esta gente y lo tienen que hacer así, así y así. Allí no hay una implicación de decir, bueno, qué piensan los que están allí de cómo se debe hacer esto, ¿no? Sino que es...
Claro,
A lo mejor tienes 100.000 personas desplazadas en un sitio y,
claro, no tienen agua, no tienen comida, y
tienes que dárselo, y el objetivo es dárselo como sea.
Ajá.
Y bueno, pues ahí cuenta más la técnica que la parte social, ¿no?
Pero ¿era un poco del caso de Guinea que te encontraste?
Sí, sí, es el caso de Guinea. El caso de Guinea era tema campo de refugiado 100%.
¿Y cuánta gente estaba desplazada?
Pues cuando yo estuve allí, nosotros llegábamos a 100.000 personas en diferentes campos.
¿Y cómo se maneja la situación? ¿O cómo...?
Pues, hombre, es una situación más estresante porque, sobre todo en programas de agua, claro, el programa de agua es algo que tiene que funcionar 24 horas al día, o por lo menos tiene que funcionar cada día. La gente no puede estar sin beber dos días. No es como un programa agrícola o de otro tipo, ¿no?
O un puente.
O un puente, sí. Entonces, pues eso lo unes a la falta absoluta de materiales y medios en el país y a que cualquier cosa que se pida en España pues tardaba algunos meses en llegar.
Claro.
Y bueno, pues será bastante estresante, la verdad. Porque, bueno, pues tienes que buscarte ahí la
La
forma
vida, ¿no?
de que eso funcione todos los días y lo que sí es que en estos países pues tienes cada día hay un imprevisto. Es casi imposible planificar las cosas porque suceden imprevistos casi cada diariamente, ¿no?
Vale. Y un poco, tú para llegar a o sea, tú para llegar a irte a este sitio, un poco por qué pasaste eso. Me refiero, o sea, yo, sabes, un poco el caso un poco que comentamos,
Vale.
¿no? O sea, si un ingeniero de caminos que acaba de terminar su carrera y quiere coger experiencia un poco más allá de ser becario en una constructora y quiere hacer algo un poco más interesante y quiere
Sí.
hacer algo de este estilo, ¿esta persona qué tendría que hacer para poder llegar a
Vale.
irse a un... O sea, incluso si es, o sea, si tú lo recomendarías, si tú ves que es realmente interesante, los peligros, entiendo que es una situación...
No, los peligros no. Hombre, yo nunca me he sentido en peligro en estos países. Y a lo mejor parece más peligroso desde fuera que una vez estás dentro. Como experiencia personal, yo lo recomiendo 100%. Luego el tema profesional, bueno, pues depende. Para gente que por ejemplo ha terminado la carrera y digamos que tiene más tiempo para plantearse las cosas, yo sí lo recomendaría, ¿no? Por lo menos estar 1 o 2 años. Aprendes cosas que en España puedes tardar 20 años en aprender. Yo por ejemplo en Guinea gestionaba un equipo de 500 y pico personas.
Claro.
Pues todo lo que es la gestión de un equipo humano y temas técnicos, temas de llevar tu propio presupuesto de cientos de miles de euros que aquí pues necesitarías,
Sí, que a lo mejor nunca lo ves
que a lo mejor nunca lo ves o tardas un montón de tiempo, y eso es una experiencia bueno, pues fantástica, aparte de lo que es el problema de trabajar con gente que está en dificultad, ¿no? Luego para la gente que se quiera dedicar o los que estén pensando en dedicarse profesionalmente el resto de su vida a esto, bueno, pues todo hay que probarlo, pero no es tan fácil porque digamos que hay un corte entre lo que es estar en el terreno y estar en un país como puede ser España, ¿no? O vamos, un país en desarrollo en Europa o en
Estados
bueno,
Unidos
Estados
o...
Unidos o donde fuese, ¿no? Es decir, digamos que una vez estás en el terreno es relativamente fácil seguir en el terreno con la misma ONG o con otra en un país o en
Bueno,
otro.
otro.
Pero sí que hay un, digamos, un foso, una ruptura en lo que es en volver a tu país de origen, ¿no?
Claro, para mantener el trabajo en la ONG.
Para mantener el trabajo en la ONG, pues en sede hay un trabajo por cada, por decir algo, 50 voluntarios que hay en el terreno. Es decir, que los 50 voluntarios, yo por lo que he visto, normalmente en algún momento de tu vida tú te quieres... ¿Quieres volver a tu país o quieres establecer tu vida, digamos, de una forma un poco más
Estable, bueno,
estable?
lo que
Sí.
fuera, como se queda.
Y volver es difícil. Y luego, eso junto con el hecho de que fuera del sector ONG o el sector social, tu experiencia en lo que es, bueno, la empresa privada se valora bastante poco, en España por lo menos, que es lo que conozco. Bueno, pues eso es un punto que hay que tener en cuenta para.
¿Pero por qué esta palabra poco? ¿Por qué crees que...? O sea, porque aunque tú demuestres que has hecho
No, yo creo que es
tal
básicamente
proyecto, que
por...
has manejado tanta gente o tal...
Sí, yo creo que es básicamente por desconocimiento de lo que es esto. Es decir, tú te planteas irte a una empresa privada y decirle que has estado trabajando en Guinea en un campo de refugiados, y claro, al hombre pues le suena completamente a chino.
Claro, ni se imagina lo que
ni,
puede
ni
ser...
se imagina lo que es, ni lo que has hecho, ni nada. Él busca el estándar, ¿no?
Sí. He trabajado
para
quien sea, Pepito, Menganito
claro,
y...
Entonces ahí al tío de recursos humanos, yo eso es algo que a mí me ha pasado, lo descuadras completamente. Entonces yo creo que más que nada por desconocimiento de lo que es
el sector
ese
o...
trabajo fuera, pues existe ese espacio ahí, ¿no?
Bueno. Y luego un poco, bueno, después de estar este año en Guinea, ¿no? Un año en Guinea.
Sí,
o...
estuve un año en Guinea, luego volví, estuve trabajando en sede en Londres, en otra en el trabajo en Action, que se llama One World Action.
¿Cómo se llama?
One World Action. Y bueno, pues después de eso, bueno, el sector no es todo lo que parece desde fuera, ¿no? Todo parece muy bonito, muy de rosas, pero está un poco el momento es en el que te quieres tú tener tu vida un poco más estable. Y bueno, la realidad es que el sector humanitario pues no es tan humanitario como el nombre lo dice. Hay muchos intereses económicos, muchos intereses políticos por parte de los donantes que, bueno, personalmente me desengañaron un poco, ¿no?
Claro, yo ahí un poco a lo mejor, bueno, no sé, o sea, hasta donde puedas comentar es, o sea, un poco, o sea, ¿cómo se percibe un poco la lucha, bueno, la lucha que hay por la tarta? Pero, o sea, creo que el dinero de los donantes debe ser una suma más o menos establecida al año que tendrá su crecimiento, etc. Entonces, esa suma tiene un reparto que va en función de, o sea, un país porque dona a una ONG y no a otra, por los proyectos que presenta.
Por los proyectos que presenta y por cuándo los presenta, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me envolvía de una misión exploratoria en Timor Este, donde básicamente. Pues la ONG para la que he trabajado ha llegado 3 o 4 semanas tarde para la emergencia que ha sucedido ahí, y nos hemos encontrado que la gran mayoría de los donantes ya habían dado todo el dinero a los que estaban allí. O sea, que depende no solo de los proyectos, sino de cuándo los presentes. Claro. Sobre todo en emergencia, pues un poco el primero que llegue es el que coge. Y sí te puedo decir que es una competencia atroz, como puedas ver en el sector privado para cualquier cosa.
Claro, es que, o sea, a mí a veces me sorprende mucho las campañas de publicidad que se ven de las ONG, porque son, ¿sabes? Uno ya confunde la moda con, ¿no? Con las, ¿sabes? Que son el mismo tipo de mensajes, son el mismo tipo de
llamamientos,
¿sabes? ¿Sabes? Los valores que apelan son los mismos, ¿sabes? Sí. Al hígado, básicamente.
Sí, sí.
Entonces es bastante.
La competencia es equiparable, yo te digo, a lo que puede ser lo que te puedes encontrar en el sector privado, ¿no? Y hay casos, bueno, en el terreno de decir, bueno, de poner tu interés económico para llevarte, bueno, pues ese presupuesto por encima de a lo mejor otras cosas, ¿no?
Claro, pero los proyectos imagino que llegarán a los donantes simultáneamente, ¿no? Más o menos. O
si estás allí, sí, ya llega simultáneamente.
Pero entonces el donante tendrá que elegir.
Luego se elige por ejemplo, en Timor Este, por este caso reciente, tenían prioridad, por ejemplo, las ONGs australianas.
Ajá.
Por un tema de proximidad. Se buscaban ONGs portuguesas, por un tema de pasado colonial.
Ajá.
Pues este tipo de consideraciones se tienen. Y luego, bueno, pues lo que te he dicho, el tiempo en el que tú presentes el programa, que sea justo cuando pasan las cosas, y a partir de ahí es competencia pura y dura. Y la competencia que tú ves en los periódicos de decir, bueno, hay 3 mensajes, es esa competencia que hay por agarrar
al donante
o a la persona que quiere hacer una donación a título personal.
Claro.
Competencia.
Hay una cosa, bueno, el tema de los recursos propios que comentabas tú, o sea, ¿una ONG hasta qué punto se financia por los donantes particulares?
Bueno, depende de las ONGs. Aquí en España,
bueno, te digo, en el caso extremo, o sea, Cruz Roja, por ejemplo.
Bueno, es que Cruz Roja no es una ONG, porque Cruz Roja pues tiene una legislación y tiene unos representantes que se aprueban en el Consejo de Ministros y.
Ajá.
Y cosas así, ¿no?
Médicos Sin Fronteras, por ejemplo.
Médicos Sin Fronteras es una de las ONGs, o a lo mejor la que más, que tiene fondos propios. Yo he llegado a oír que Médicos Sin Fronteras mañana deja de recibir dinero y puede estar 1 o 2 años funcionando en los 40 países que trabaje con los fondos propios.
De la gente que dona.
De la gente que ha donado, ¿no? Es decir, serán casos de gente que dona.
O sea, particulares o, bueno,
o
mecenas o como se quiera llamar.
O gente que.
Vamos, que no depende.
Que lega todo lo que tiene a su muerte, pues a la ONG o cosas así, ¿no? Médicos Sin Fronteras, a lo mejor porque es una de las primeras o de las más conocidas de su día, pues es de los que más reciben. Y otras, pues a lo mejor. No sé. El 10%, el 20%, el 30% de fondos propios, y eso ya es mucho.
Claro, pero esa dependencia del proyecto, ¿no? Es bastante complicada, ¿no? Porque claro, el donante de turno, que es un estado y tal, pues tendrá sus prioridades.
Ahí está.
En función de quién esté gobernando, de los medios de comunicación.
Tú lo has dicho. O sea,
etcétera, etcétera, etcétera.
Y tú estás un poco vendido a lo que quiera el donante. Es decir, tú puedes proponer lo que tú quieras, pero luego el donante va y tú dices, oye, yo quiero trabajar en esto aquí. Y tú le vas a presentar el proyecto para trabajar en eso ahí. Es decir, que el donante es el que lleva la batuta completamente.
Claro.
Y excepto que tú tengas unos fondos propios excepcionales, que pasa muy, muy poco, estás vendido al donante.
Claro.
Y el donante, normalmente, en la mayoría de los casos, tiene otras cosas en mente aparte de lo que es el tema humanitario. Como te he dicho antes, eso es un instrumento más dentro de otras muchas cosas.
Claro, porque ahí lo que es bastante complicado es conseguir que la gente te dé dinero. O sea, que los particulares, que las personas de a pie,
sí,
te den dinero a una ONG. O sea, creo que es bastante complicado porque es lo más. O sea, tienes que construir marca, darte a conocer, difundir tu mensaje, bla, bla, bla. O sea,
sí,
todos esos son unos recursos que a lo mejor muchas ONGs prefieren dedicarlos a llevar a gente directamente a los sitios.
No sé qué decirte. Yo, las ONGs así más grandes en España, sé que tienen sus departamentos creados para captar estos fondos propios y
claro, y hombre, es la forma más, o sea, es la mejor forma de poder llevar adelante más proyectos de forma más a largo plazo,
más individual, o sea, más que dependa de ti mismo,
o sea, que no esté dependiendo de que el proyecto se caiga o no se caiga, sino que tú tienes tus recursos, financias tus proyectos y sigues adelante independientemente
del
partido político, del gobierno.
Esa es la situación ideal. Y ahí sí que hay que decir que en España, igual que creo que ahora mismo el PIB que el gobierno dedica a temas de cooperación no llega al 0,3,
uh-huh,
cuando se comprometió hace muchos años a llegar al famoso 0,7. Pero sí, a título individual, España es uno de los que más dinero aporta al tema de cooperación, es decir,
la gente particulares.
Hace poco leía yo un artículo y creo que llega al 1% del Producto Interior Bruto de España en temas de donaciones de particulares
y empresas por cuenta
de cooperación, sí.
Todo lo que claro, las cajas de ahorro, por ejemplo, es un caso bastante excepcional en España, sí.
Sí,
creo que existe ese modelo.
Sí.
O sea, creo que hay países que no existe. Hay países que no existe el concepto de caja de ahorros, donde un banco dona gran parte de sus beneficios a.
Sí, pero bueno, los bancos ahí, como te decía antes, son como los donantes institucionales. Es decir, donan de su fundación, la gran absoluta mayoría lo van a reinvertir dentro de España, porque es en España donde tienen los clientes.
Sí.
Y todo lo que pase fuera de España va a ser en países donde de alguna manera tengan un interés porque están allí o porque van a ir.
Ajá.
Es decir,
sí, hay un interés bastante ligado
a sus propios intereses económicos. O sea que, y ese tema es, yo creo que es un poco el que te descorazona cuando lo conoces. Cuando lo conoces con detalle, es para echarse el gran. Yo, como te decía antes, hace años te podía decir muchos datos y cifras, pero en su día decidí dejar de conocerlo tan en profundidad porque, bueno, no es tan bonito.
Bueno, entonces nada, pasa esto, vuelves a España.
Pues vuelvo a España y tengo la oportunidad de trabajar en una empresa familiar, que está también en temas hidráulicos y mecánicos. Y bueno, yo he cogido, o bueno, me he implicado en esta empresa, llevo ahí 18 meses ahora. Pero bueno, también quería seguir en contacto con el mundo de la cooperación, tal vez no dependiendo el 100% de ello, pero sí creo que he aprendido algunas cosas y que puedo aportar. Y creo además que ciertas organizaciones pues, marcan una diferencia todavía en el terreno, ¿no? En su día, bueno, pues entré en contacto con una ONG que está en temas de microcrédito en Colombia y les ofrecí abrir aquí una sucursal.
Bueno, explica un poco lo que es el microcrédito.
Bueno, el microcrédito es un poco el ejemplo, por poner un ejemplo simple, es decir, bueno, yo te presto dinero para que tú compres una cabra y con el dinero que tú sacas de la leche, me devuelves lo que te he prestado con los intereses que acordamos.
Uh-huh.
Cuando terminas pagado eso, tú sigues con tu cabra, vendiendo tu leche, y yo ese dinero que tú me has vuelto a pagar, yo se lo vuelvo a prestar a otro para que compre otra cabra. Es decir, el dinero que se dona al microcrédito, si funciona bien, y para eso hay que ser profesional del microcrédito, se queda en el programa y revierte una y otra vez, pues, ayudando a familias a montar sus propios negocios.
Y, o sea, por así decir, ¿cuál es la diferencia entre eso y la ayuda normal, por así decirlo?
No, lo que es...
Porque creo que un donante llegaría, le daría el dinero de la cabra al ciudadano y ya se acabaría el problema.
No, pero bueno, el ciudadano a lo mejor coge el dinero y no se compra una cabra. A lo mejor hace otra cosa, a lo mejor, claro, no te lo devuelve. Es decir, luego necesitas, al final, en ese tipo de programas, necesitas una persona... bueno, pues que esté en contacto con ese ciudadano. Y la diferencia ahí en el tema del microcrédito es ese tipo de programa se enfoca a gente que está completamente olvidada por los bancos de su país, porque no tienen nada material con que avalar un préstamo, y entonces estas instituciones le prestan sin aval, digamos que es un aval social, que es decir, bueno, si tú no me lo devuelves a mí, yo no se lo puedo prestar a tu vecino.
Sí.
¿Eh? Y digamos que la propia vecindad pues ejerce una presión,
vale,
social para que todo el mundo cumpla la parte de su trato. Pero todo eso implica estar muy en contacto con lo que es la comunidad o el barrio o el grupo de vecinos.
Hay que difundir un concepto bastante...
Hay que explicarlo, y hay que estar allí, y hay que estar para los pagos, y etc. Sí. Entonces al final necesitas pues, un grupo de gente que está metida bueno, pues en ese grupo de asociación.
Uh-huh.
Y es el tema del microcrédito. Entonces, yo con esta organización, porque el tema es que aquí en España, creo que en la mayoría de los países desarrollados es así, pero en España sí que lo es, una ONG no puede pedir dinero al gobierno si no tiene aquí una oficina registrada en España. Entonces, en su día les ofrecimos la posibilidad de registrarme aquí en España, para a través de esa organización que registrada presentar sus programas que me parecieron de calidad y que me han estado marcando una diferencia allí en Colombia, presentarlos pues, al gobierno español, al ayuntamiento, a la comunidad, a quien que fuese, ¿no?
¿Y el proceso de...?
El proceso de...
O sea,
de registro.
Claro, un poco la idea era abrir una ONG aquí en España,
sí,
para poder representar a...
Que representara a esta gente aquí. Bueno, pues el proceso la verdad es que me llevó bastante tiempo, porque hay multitud de oficinas y departamentos que parece ser no conocen lo que hacen de al lado, y bueno, pasando de uno a otro, al final llegué...
¿Qué fue? ¿6 meses o
sí,
dos meses?
Hasta enterarme de dónde tenía que ir, qué papeles tenía que rellenar, pues igual pasó medio año, tampoco me he dedicado a ello todos,
sí,
los días.
Todos los días.
Pero tranquilamente ha pasado medio año. Y bueno, pues yo he presentado los papeles, hubo también sus problemas burocráticos y al final pues ahora mismo se acaba de registrar o de aceptar el registro.
De acuerdo. Pero un poco lo que comentabas era estos proyectos de esta ONG podrían haber ido a una ONG ya establecida en España. ¿Tú decidiste montarla? ¿Porque pensabas que era más sencillo? Porque...
Bueno, es que igual que antes te decía que ONGs en la emergencia, al final a nivel mundial son 10 o 15 los que de verdad están ahí cuando ocurren las cosas, pues a nivel de microcrédito, o sea, microcrédito, que haga microcrédito hay muchas organizaciones, que lo hagan bien, hay
pocas.
Lo cuentas con el dedo de...
¿Como cuál, por ejemplo, cuál conoces tú?
Yo, esta por ejemplo que conocía se llama Opportunity International y se dedican exclusivamente al microcrédito desde hace 35 años.
Ajá.
Y bueno, ves la metodología en el papel, toda la metodología está muy bien, pero luego hay que ver el tema cómo funciona, y yo creo que en el terreno y es...
¿Tú fuiste allí? ¿Fuiste a Colombia?
Sí, allí a Bogotá. Y es impecable. Bueno, de hecho, yo conozco casos de ONGs que han empezado su programa de microcrédito, de ONGs conocidas de prestigio, y que han terminado, digamos, pasándolo a esta organización porque, bueno, no lo podían manejar porque la gente a lo mejor tenía un índice de retorno del préstamo de un 30% o cosas así.
Claro, que entran también hay un poco de modas, ¿no? En el tema de las ONG, porque los microcréditos hubo un momento en que como que surgió o se puso de moda y todo era microcréditos, ¿no? De repente.
No lo sé.
O sea, digo que hubo un momento en que el microcrédito pasó de no conocerse, de no existir o casi no conocerse, a de repente era como lo más.
Lo que hablaba todo el mundo, ¿no? Es que yo creo que yo me acuerdo cuando terminé mi universidad, mi carrera universitaria aquí, que el concepto de ONG no existía simplemente.
Claro, directamente. O sea, las ONGs también han pasado.
Claro, nadie hablaba de ayuda al desarrollo, nadie hablaba de.
Hombre, estaban los grupos religiosos, básicamente, que eran los que.
Era lo único que había, las misiones religiosas que se iban a África y pasaban 30 años. Pero digamos que es un concepto que aquí en España es relativamente nuevo, entonces yo creo que por oleadas han ido saltando y de repente pues parecía, no sé, a lo mejor ha sido muy visible en un momento dado el tema de los ONGs y luego lo del microcrédito, pero las organizaciones que se dedican a microcrédito, por ejemplo, que yo conozco, llevan en la picota 30 años, 40 años.
Entonces, un poco, o sea, ¿tú querías ayudar a esta gente a que empiecen sus proyectos a España
para buscar aquí
financiación, ¿no?
Sí.
Y poderles enviar ese dinero allí a.
Y que siguen ellos con su programa o que repliquen ese programa en otro sitio, en otra comunidad.
Claro, pero por ejemplo, imaginemos que tú envías un proyecto a la Comunidad de Madrid, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién se lo envías? ¿Cuánto tiempo tardaría en. O sea, ¿ellos tienen un plazo para responder o es ya veremos?
No. Tienen un plazo para responder. La Comunidad de Madrid pues tiene su propio departamento dedicado al tema de la cooperación. Y ellos, bueno, pues tienen sus bases donde sacan, hay este dinero disponible para este tipo de programas en este área geográfica, ¿no?
Ajá.
Y digamos, si estás.
¿Y eso es donde se puede consultar? Pues donde. O sea, ¿eso es público? ¿Tienes que
pedirlo? Eso es público. Ahora mismo no te podría decir dónde exactamente, pero bueno, esas son bases que son totalmente públicas, accesibles a quien quiera.
Vale, o sea, pero tú puedes ir a la Comunidad de Madrid
y pedirlo,
buscar la oficina que se dedica a eso, indagar, puedes llegar a.
De hecho, las ONGs aquí en España, por ejemplo, ya saben perfectamente dónde tienen que buscar en cada comunidad.
Claro.
Los plazos en los que salen o están constantemente entrando hasta que saben que se va a liberar un presupuesto y lanzan su programa contra su presupuesto para ver si sale. Así funciona.
Como todo lo demás con la administración. No, me refiero que es un poco el mismo proceso, claro. ¿Sabes? Los concursos públicos y todo eso es un poco del mismo.
Es que de verdad que no es el funcionamiento, no es nada
especular,
diferente a cualquier cosa conocida. Vale. Simplemente que no hay un ánimo de lucro y que el trabajo se dirige pues a gente que.
O sea, ¿eso es real? ¿Que no hay ánimo de lucro? Totalmente. O sea, nadie.
Totalmente.
O sea, un directivo de una ONG
gana su salario, que generalmente es bajo comparado con lo que es el mercado, el sector privado. Y no hay. Las ONGs piratas hay en todos sitios, pero bueno, las ONGs serias son completamente transparentes, además, en ese sentido, son auditadas internamente, externamente, se pueden preguntar en qué se ha
gastado el dinero.
Y lo que te digan va a ser completamente cierto. Las ONGs serias, las que yo conozco por lo menos.
Es un sector muy respetado, o sea, nadie pone en duda.
Bueno, es que debajo del paraguas de lo que es ONG, yo creo que hoy en día ya hay tantas cosas que se dedican a tantas cosas diferentes, con tantos objetivos, que yo creo que ya habría que especificar un poco o cortar, ¿no? Que es ONG que se dedican a esto o al otro, o poner diferentes nombres, no lo sé. Pero las ONG, estoy hablando de ONG de desarrollo, que tienen sus misiones fuera en países en desarrollo, ¿no? Y que tienen una cierta estructura, y ahí no hay ninguna duda de lo con respecto
al ánimo. Vale, entonces un poco más o menos el momento actual es, o sea, estos proyectos de Colombia, tú al final decides llevarlos a Acción contra el Hambre, ¿no? O sea, un poco en vez de seguir...
Sí, es un poco, bueno, pues contarles a ellos de qué va el tema y ver bueno, si ellos se pueden poner en contacto con esta organización, porque ellos lo que están haciendo ahora es ponerse en contacto con otras ONGs para cooperar, más que crear mil ONGs, digamos, cooperar
claro.
con las que ya hay, y cada una con el sector que conoce, ¿no?
Vale.
Y bueno, pues esa es la idea. Y,
claro, pues entonces, a lo mejor un poco lo que sí se ven son... Hay como dos huecos, por así decirlo, en las ONGs. Uno es irte a trabajar a lugares en concretos.
Uh-huh.
Y otra es el tema de hacer llegar estos proyectos a donantes. Porque tú contabas que es cierto que hay poca gente que trabaja en sede.
Sí.
Pero tú no ves que a lo mejor hay una necesidad de gente que se dedique a mover estos proyectos a donantes, o eso está ya muy establecido y no hace falta,
no, eso, o sea, básicamente la gente que está en las sedes se dedica a mover
estos proyectos.
Lo único que pasa es que como tú necesitas tener tu oficina registrada en cada país para poder presentarlo al gobierno
local,
de ese país, pues no todas las ONGs pueden presentar sus proyectos en todos los sitios, ¿no?
Uh-huh.
De ahí un poco viene ahora esa necesidad o esa estrategia de asociarse con otras ONGs. Es decir, yo estoy aquí en España, tú estás, por decir algo, en Portugal, vamos a trabajar juntos para poder presentar programas en Portugal y en España, ¿no?
Vale.
Es un poco el tema.
Y un poco, contactar con estas ONGs, ¿cómo lo ves? O sea, digo, ¿la gente se puede animar a enviar un mail a las ONGs y alguien lo leerá y a lo mejor responde?
Sí, no,
y...
no, las ONGs pues tendrán su departamento de recursos humanos. Entonces tú, bueno, pues como en una empresa privada, envías tu currículum vitae y tu carta de motivación diciendo, bueno, pues lo que quieres hacer, ¿no? Y cuál es tu experiencia, tu conocimiento, lo que sea. Y bueno, pues si ellos están interesados te llaman, hay una entrevista, de ahí se pasa a una formación normalmente, unas semanas, y bueno, pues
si hay,
quieres aceptado,
claro, o sea, tú ves que hay demanda, o sea, en lo que tú estabas haciendo un poco de trabajo de campo,
hay demanda,
¿no? O sea, no es algo que, o sea, digo, que la gente se pueda animar a enviar su...
sí, completamente, no,
o sea, si realmente les
no está
interesa
el mercado ocupado y hay bastante demanda y bueno. Y tampoco hay que conocer el trabajo al detalle para lanzarse, sino hay muchas cosas que se aprenden en la formación, o una vez estés allí trabajando con gente que ya conoce un poco cómo funcionan las cosas, se aprende mucho, desde luego, a todos los niveles se aprende mucho.
Vale. Y lo que quiero es el tema de trabajo en sede. O sea, ¿tú no crees que hay mucho trabajo de hacer en las... O sea, ¿sabes que no se quiere ir a trabajar a un país remoto?
No,
o sea,
sí.
en su zona... O sea, recogiendo fondos, difundiendo información, todo esto.
Claro, no, yo cuando digo...
O sea, ¿ahí las ONGs implican a...?
Sí.
O sea, ¿se pueden estar interesadas en que la gente se una a ellas para
sí, yo
este tipo de labores? O...
Yo cuando hablaba de trabajo en sede, estaba hablando de un trabajo con cuyo salario te permita vivir normalmente
claro.
en tu país. Es decir, si tú quieres ir como voluntario total para temas de recogida de fondos, para ayudar a un departamento de otro tipo a montar una formación, por ejemplo, o para cualquier otra cosa, pues eso hay que ponerse en contacto con la ONG y seguro, o con bastante probabilidad, que te van a implicar en ese tema. Pero eso es un tema voluntario.
Claro. ¿Sí? Sí.
Y ya si tú quieres decir, bueno, yo quiero dedicarme profesionalmente a esto y trabajar en la sede,
ya entiendo.
Ahí
vale.
Es donde es un poco más complicado.
Vale. Claro, que lo que decía es que hay realmente pocos recursos para...
Hay pocos sede,
claro. Sede y...
La gente que está en sede pues es un grupo de personas mucho menor que la gente que está en terreno.
Vale. Y un poco, si tú recomendases así 5 ONGs o 10 o un poco las que tú veas que son más interesantes, ¿por ese día, no?
Para mí una ONG interesante es una ONG que realmente al final marca una diferencia en el terreno. Porque detrás de todo su discurso realmente hacen cosas, que creo que es de lo que se trata. Entonces ahí pues podría mencionar las más conocidas, que al final por algo son las más conocidas, como Acción contra el Hambre, Médicos Sin Fronteras, Intermón Oxfam, y luego ya fuera de España a lo mejor el Concern, Plan Care.
¿Plan qué es?
Plan es una ONG inglesa.
Ajá. ¿Y a qué se dedican?
Tocan temas agrícolas, temas de algo parecido al microcrédito.
Vale. Un poco te comento que esta de plan tiene una oficina aquí al lado de casa.
Ah, sí.
En concreto. No sé. Y la oficina es bastante, yo diría incluso friendly, o sea, un poco la,
ah, sí,
la palabra. O sea, es bastante sofisticada. O sea,
pero,
creo que está muy bien decorada. Tiene un espacio interior bastante cuidado, ¿sabes?
¿Pero es una tienda o una oficina?
Es oficina. O sea, tiene recepcionista, tiene una relación así bastante interesante. O sea, se ve que es una ONG, por así decirlo,
pero a lo mejor
pero se han gastado dinero en montar la oficina. O sea, no
es... A lo mejor se lo ha donado alguien, no lo sé.
Claro.
A lo mejor el dueño es local, se lo ha dado.
O, claro.
Pero no sé.
Claro, es que ahora, o sea, hay momentos incluso que no sabes una ONG hasta qué punto parece una empresa privada, ¿no?
Sí, no,
y hasta qué punto las empresas privadas quieren ser cada vez más acción social, responsabilidad,
sí,
corporativa, un poco...
No, yo creo que las ONGs ahora con el tiempo son mucho más empresa privada de lo que era antes, es decir, cuidan mucho más temas financieros, para temas de financiación, como hemos dicho antes, pues es una competencia atroz donde... Bueno, pues al final la SED también...
Claro, tiene su papel. Si tienes que invitar a un concejal o a un ministro a que te visite, pues...
Tiene que sobrevivir y tiene que sacar su propio fondo, ¿no?
Sí.
Entonces sí, tiene mucho de funcionamiento. Una vez estás dentro, pues te recuerdan bastante a la empresa privada, ¿no?
Bueno.
No todos son amigos que van de la mano, ¿eh?
No, no, tampoco se espera eso. Pero, y un poco así, un poco para cerrar, ¿tú qué recomiendas así a la gente? O sea, ¿tú crees que es realmente un sitio, o sea, las ONGs realmente, eso, merece la pena ir que a...?
Yo creo, sí, mira, es una experiencia, yo...
O que un poco, o sea, un poco, digo, me refiero que un poco, o sea, tú al final trabajas mucho, estás un año y medio de tu vida en un sitio, o sea, no es, al final no es una gota en el océano este de...
Sí, pero...
Del mundo atroz. Tenemos, o... Porque claro, luego ves el impacto que tiene un movimiento corporativo de una gran empresa que se carga medio planeta o lo que sea, entonces dices, bueno,
o sea, es una gota en el océano, pero no sé quién decía que el océano está compuesto de muchas gotas. Y todo esto lo podemos discutir sentados en un sillón de casa muy bien, pero cuando tú estás en un pueblo y construyes 60 casas y tienes 60 familias que se deshacen para darte las gracias, o que tú realmente ves que bueno, pues les has ayudado a volver a lo que tenían antes, pues sí piensas que has hecho algo y ha servido para algo,
claro,
aunque sea una gota, ¿no?
bueno, pues esto es un poco todo más o menos, o sea, debería un poco eso, dar a conocer un poco de primera mano la experiencia tuya en las ONGs, que la gente sepa un poco más la realidad, ¿no? Un poco de cómo funciona
la realidad, como yo la veo.
Claro, claro, o sea, es tu
subjetiva.
Y claro, otro tendrá su propia experiencia, pero vamos, la tuya ha sido bastante, o sea, en total que han sido dos años y medio,
tres, bueno, contándolo todo junto, son 5 años
de trabajo directo en el, o sea, que mucha
gente metido en el sector, sí.
Claro, sería bastante interesante. Entonces nada, eso es un poco. Esperemos que os haya gustado y nada, hasta la próxima.
Gracias.